Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, viernes 4 de agosto, y hoy quiero empezar felicitando a Juana y a Luis. Hoy cumplen sus bodas de oro, y el mejor regalo para celebrar esos 50 años de casados ha sido que Juana pudiera salir a la calle. ¿Han oído bien? Sí, algo tan sencillo como poder respirar el aire del exterior. Juana lleva 7 meses ingresada en la unidad de críticos del Hospital Gregorio Marañón tras un infarto.
Hola.
Bueno, ¿qué?
Hola.
Hoy se está mejor, ¿verdad?
Sí.
Ahora a Juana la veo fenomenal. Muy bien. Cariño, ha habido altos y bajos, pero muy bien.
Claro.
Como todos los matrimonios.
Tras estar al borde de la muerte, Juana comenzó a mejorar hace 2 meses. De ahí, la iniciativa del personal del Gregorio Marañón de organizar un dispositivo para poder sacarla.
Pusimos mano a la obra, se lo dijimos. Al principio estaba muy poco reticente porque no se lo creía, decía que no la engañáramos. Y la verdad que no nos lo pensamos, ni silla de ruedas ni nada. En el mismo sillón donde estaba, cogimos todos los monitores y salimos a la calle. Y nada, y la verdad que nada más salir, lo primero que dijo, los árboles, los pajaritos.
Y este viernes es noticia que la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha sido multada por la Junta Electoral Central con un total de 4.700 euros. Sanción por realizar declaraciones electoralistas y vulnerar el principio de neutralidad en 2 ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros en los días previos a la campaña electoral del 28 de mayo. Entre los gobiernos que todavía quedan pendientes tras esas elecciones estaba el de Aragón. Habrá finalmente coalición del Partido Popular con Vox, que entrará en el gobierno para ocupar las consejerías de Agricultura y de Desarrollo Territorial y Justicia, esta última con rango de vicepresidencia. El acuerdo lo han firmado Ana Alós por parte de los populares y Alejandro Nolasco de los de Abascal.
Los aragoneses hablaron muy claro el pasado 28 de mayo. El rotundo suspenso a la gestión del gobierno cuatripartito de Javier Lambán y el deseo de un cambio político.
Hay una defensa de las libertades y un fin del sectarismo político en nuestra comunidad. Y eso es motivo, como ya digo, de alegría.
El que ha quedado en el aire es el gobierno de Ceuta. Había un acuerdo entre populares y socialistas para gobernar en coalición, pero el PSOE, Ferraz, lo ha vetado. Vamos a repasar otros titulares con Paloma Nolasco.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Y comenzamos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha pedido soluciones al Ejecutivo Central por las cercanías.
En lo que llevamos de año se han registrado más de 341 incidencias en la región, la última ayer, cuando un fallo informático en Chamartín obligó a parar todos los trenes por 2 horas. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Actualmente, lo que llevamos de año, hemos tenido 341 incidencias, lo que equivale a un 41% más de las que se produjeron en el año 2022. Queremos soluciones ya. Los madrileños no podemos seguir aguantando esto. Pasamos calor, se paran los trenes, perdemos tiempo, las familias no pueden disfrutar de sus hijos. Queremos soluciones urgentemente.
El Papa Francisco continúa su agenda en la Jornada Mundial de la Juventud.
Hoy ha estado en uno de los barrios más pobres de la capital portuguesa, acompañando a los vulnerables. Más de 500.000 le dieron ayer una calurosa bienvenida en una Lisboa tomada por los jóvenes católicos.
Y estas son las ilusiones de lo virtual. Y debemos estar atentos para no dejarnos engañar, porque muchas realidades que hoy nos atraen prometen felicidad. Después se muestran por aquello de lo que son, cosas vanas, pompas de jabón.
Y a grande en las fiestas de San Cayetano de la capital.
Y fin de semana de fiestas en otros municipios de la comunidad. El pregón esta tarde en la Plaza Vara del Rey de la capital correrá a cargo de los bomberos de Madrid. Rafael Ferrandiz es jefe del cuerpo.
Desde el origen de estas fiestas tan castizas venimos acompañando a los madrileños. Entonces, bueno, pues es un gran honor.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
Desde el gran acontecimiento deportivo del fin de semana, el Mundial Femenino y el partido de octavos de final que mañana a las 7 de la mañana ahora en España afronta la selección contra Suiza. Atrás queda el mal partido contra Japón y el seleccionador Jorge Vilda está seguro que mañana veremos a una España diferente, capaz de plantarse en cuartos de final de un Mundial.
Si no sintiera eso, no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacer. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería una gran noticia y sería histórico.
En segunda división esta tarde a las 7, amistoso del Leganés frente a Osasuna Promesas en la instalación deportiva de Butarque, y mañana desde las 8 en el estadio en juego el trofeo Villa de Leganés ante el Levante. Pendientes también esta noche de la selección masculina de baloncesto en el Palacio de los Deportes. Inicia los partidos amistosos de preparación para el Mundial desde las 10 menos cuarto. España-Venezuela, primer test para los de Scariolo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05 de la tarde, muchos se disponen a coger el coche para iniciar sus vacaciones. Situación del tráfico en las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico irregular en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, pero también en la M50, Las Rozas, justo en la incorporación a la carretera de Coruña, la A6. También registramos especialmente complicada la M21, su paso por Coslada en dirección a la M50.
El tiempo.
Ya está por aquí Carlos Velasco, nuestro compañero del tiempo. Parece que han bajado un poco las temperaturas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Han descendido de forma muy notable las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Ya lo hemos notado a primeras horas de la mañana y esta tarde las temperaturas van a ser más bajas que las de ayer. De hecho, no esperamos superar los 25-26 grados en localidades de sierra, los 28-29 en la franja central de la comunidad y los 30 en las comarcas del sur. Todo ello además acompañado de cielos muy despejados. Tan solo destacamos que durante las próximas horas pueden aparecer algunas nubes altas, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Los próximos días, especialmente durante este fin de semana, las temperaturas van a ir en aumento. Mañana sábado ya pudiendo alcanzar los 32-33 grados en Madrid y ya de cara al domingo alcanzar valores cercanos a los 34 en el caso de la capital. Eso sí, continuaremos todavía con mucho sol en los cielos a la espera de la llegada de más calor y esta vez sí bastante intenso de cara a comienzos de la próxima semana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Una hora y media sin servicio estuvo ayer toda la red de cercanías en la Comunidad de Madrid como consecuencia de un fallo en el sistema de control de Adif. Este último episodio ha hecho explotar al gobierno regional. Es una vergüenza, ha dicho hoy el consejero de Transportes, que ha exigido a Sánchez soluciones de forma inmediata. Raquel Ruiz.
Usuarios esperando, esta fue la imagen de ayer en todos los andenes de todas las estaciones, de todas las líneas, porque esta última avería afectó a toda la red de cercanías.
Algo debió pasar porque yo olía incluso a quemado en la estación, como a quemado.
Y a mi jefe me dijo que no viniera, porque ya era tarde, yo tenía que estar a las 8 en el trabajo, ¿no? Y pues como no llegaba, ya no salí, me quedé.
Historias que se repiten con frecuencia porque, según el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en lo que llevamos de año se han registrado ya 341 incidencias.
Es una vergüenza, es un caos y es una pesadilla para todos los madrileños tener un servicio como es Cercanías Madrid.
Y por ello el gobierno de Ayuso exige soluciones.
Queremos soluciones ya. Los madrileños no podemos seguir aguantando esto. Pasamos calor, se paran los trenes, perdemos tiempo, las familias no pueden disfrutar de sus hijos. Queremos soluciones urgentemente.
La solución de momento es la que adoptan los usuarios.
Siempre salgo 10 minutos antes por si las moscas.
Sí, tengo que salir siempre un poquito antes de mi casa porque si no, no llego a trabajar.
Si puede ser media hora antes, aunque esté antes, prefiero antes de llegar tarde.
Hoy, de momento, la red funciona con normalidad.
A partir de mañana, sábado 9 de agosto, el tramo entre las estaciones de Príncipe de Vergara y Colombia de la línea 9 de metro queda cerrado por obras. En concreto, Núñez de Balboa, Avenida de América, Concha Espina y Cruz del Rayo. La Comunidad de Madrid habilitará un servicio de autobús gratuito. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Ha puesto un dispositivo especial de autobuses que recorren las estaciones afectadas. Y la idea es que finalice en cuanto antes, a primeros de septiembre. Se ha buscado hacer dichas obras en periodo estival porque baja el número de viajeros y de usuarios de dicha línea.
La Comunidad de Madrid también está llevando a cabo estos días obras de mantenimiento de carreteras regionales, como la que pasa por Robledo de Chavela, Eva Prat.
Se está adecuando el firme de la M521 y la M532 entre Fresnedillas de la Oliva y Colmenar de Arroyo, por donde cada día transitan casi 3.000 vehículos. Unos trabajos en los que se han invertido 1 millón de euros y que forman parte de la estrategia de conservación y explotación de carreteras para los próximos 3 años, dotada con más de 200 millones de euros. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
En el presente ejercicio 2023, en cuanto al contrato de mejora de firmes, se van a ejecutar 20 millones de euros entre junio y noviembre, con el fin de realizar 51 actuaciones, lo que va a conllevar la ejecución de 200 kilómetros de firmes y que se van a ver afectados más de 60 municipios.
El objetivo es mejorar la seguridad vial, reducir el ruido y las emisiones de CO2 a través del buen mantenimiento de los más de 2.000 kilómetros de vías que son competencia de la Administración Regional.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central ampliar el horario de iluminación de los edificios emblemáticos y museos de la capital. El objetivo de esta propuesta es incentivar el turismo cultural durante los meses de verano, y así lo ha explicado el consejero de Cultura, Mariano de Paco, en una carta que ha enviado al ministro. En esa misiva, el consejero matiza además que gracias a la política medioambiental de la comunidad se trata de una iniciativa sostenible.
Entendemos perfectamente la implantación de medidas de sostenibilidad, austeridad económica y control del gasto energético, y recordamos que la Comunidad de Madrid dispone de un plan de eficiencia energética desde el pasado 2017, con el que se han llevado a cabo más de 3.000 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con la instalación de luminarias LED o la puesta en marcha de sistemas de alumbrado más eficientes.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto fecha al nuevo Centro Cultural de Chamartín. Estará finalizado en la primavera del próximo año con una inversión de 4 millones de euros. El edificio tendrá 3 plantas donde habrá salas de música, zonas de lectura y aulas para talleres. La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha visitado esta mañana los trabajos.
Teníamos un compromiso de 96 equipamientos en 8 años, acaban en el 27. Tenemos ya finalizados 49 y 17 en construcción. Este es uno de ellos, 8 de ellos son culturales. Y este va a ser un centro cultural, pero un centro cultural especialmente destinado a los jóvenes del distrito, que es lo que ha querido siempre el distrito de Chamartín.
Nos lo contaban los compañeros del tiempo. Bajada de las temperaturas, que a primera hora de la mañana ha devuelto la manga larga a los más frioleros. A esta hora el termómetro ha subido un poco. Nos vamos a ir hasta la zona del lago en la Casa de Campo. Se nota ya que ha refrescado. Parece que ha habido un respiro en el verano. César Abadía.
Por el momento sí, Enrique, buenas tardes. Bajada leve de las temperaturas y mucho viento que se ha notado durante toda la mañana aquí cerquita del lago en Casa de Campo, donde estoy ahora y donde el termómetro marca los 25 grados. Después de una semana con temperaturas asfixiantes, hoy el calor ha dado un poco de tregua y en zonas de Madrid como las que estoy ahora se palpa un mayor movimiento de gente, aprovechando esa brisita, esa pequeña brisita. Aquí en las terrazas hay bastante gente a esta hora de la comida. También hay gente que está tomando el sol, incluso hay algún atrevido que ahora al mediodía hace deporte. Y por eso hemos querido preguntar a la gente de aquí por las temperaturas, y esto nos acaban de decir una pareja de ciclistas, un grupo disfrutando del aperitivo y una propietaria de un chiringuito aquejada por el tiempo.
Hoy hemos aprovechado para hacer ciclismo por aquí, por la Casa de Campo, porque era un día buenísimo para estar haciendo ciclismo.
La verdad que bajaron un montón las temperaturas y... se aprovecha.
Un paseo, tomar cervezas, sí, si puede ser con torrernos, mucho mejor.
Cuando hace calor la gente no suele, y cuando hace frío, pues mira, como está la casa acá, pues vacía el lago.
La suerte para la gente madrileña que le guste el frío terminará mañana, porque para este fin de semana ya se espera otra vez una subida considerable de las temperaturas, hasta el punto que se prevé que el inicio de la tercera ola de calor del verano sea para el lunes o martes.
Y les contamos ahora una bonita iniciativa del Hospital Gregorio Marañón. El personal sanitario ha organizado un dispositivo móvil para poder sacar a la calle a una paciente que lleva 7 meses ingresada y que hoy quería celebrar las bodas de oro con su marido, Gabriela Aldea.
El pasado 4 de enero, Juana, de 70 años, ingresaba en urgencias por un infarto grave. Tras someterse a 7 intervenciones quirúrgicas y sufrir diversas complicaciones, ha permanecido ingresada en la unidad de cuidados críticos durante 7 meses. El deseo de Juana, después de tanto tiempo, era salir a la calle. Cuando el médico dio permiso, el personal sanitario se puso en marcha. Bárbara González es una de las enfermeras.
Nos pusimos mano a la obra, se lo dijimos. Al principio estaba muy poco reticente porque no se lo creía, decía que no la engañáramos, y la verdad que no nos lo pensamos, ni silla de ruedas ni nada. En el mismo sillón donde estaba, cogimos todos los monitores y salimos a la calle. Y nada, y la verdad que nada más salir, lo primero que dijo, los árboles, los pajaritos.
La hija de Juana acompañaba a su madre en esta salida y expresaba su agradecimiento a todo el equipo médico.
Una alegría muy grande que puedan sacarla, que le pueda dar el aire a la pobrecita porque lleva mucho tiempo mal.
El marido de Juana, emocionado, contaba cómo iban a poder celebrar su aniversario de 50 años de casados.
El día 5 de agosto, fenomenal. Ha habido altos y bajos, pero muy bien.
Claro.
como todos los matrimonios.
Juana sigue evolucionando favorablemente, pero después de esta movilización hecha con tanto cariño por el equipo sanitario del Gregorio Marañón, Juana solo tiene una palabra.
Gracias.
Pues felicidades a Juana y Luis, y el siguiente protagonista también lo es por haberse dado un paseo, pero en este caso por la calle Veredilla de Torrejón de Ardoz. Lo llamativo es que se trata de un buitre que estaba desorientado. Hace un año también apareció otro en Malasaña. Paloma Nolasco, ¿qué está pasando para que estos animales vengan a la ciudad?
El tiempo, Enrique. Dicho de otro modo, las excepcionales corrientes térmicas ascendentes, que lo trasladaron desde su casa a la sierra hasta Torrejón. Es lo que ha explicado el ayuntamiento en una nota en la que también se cuenta que cuando las corrientes térmicas cesaron, el buitre bajó a beber a una zona con agua. Cuando el animal aterrizó, debió sentirse perdido y desorientado. Por eso vemos al buitre saltando de coche en coche en unos vídeos que han grabado los vecinos.
Emocionante, porque de pronto un buitre enorme aquí delante, subido en el coche, pues bueno, él estaba muy tranquilo, la verdad, mirando a un lado, a otro, no parecía herido.
Y había aquí un tumulto, bueno, pues toda la acera estaba llena, enfrente ahí en el mercado, en el bar, todo el mundo mirando, la gente haciendo fotos, vídeos.
Yo para mí, que eso es de algún sitio que está protegido.
El sujeto es de la familia de los leonados. Para ser capturado tuvieron que echarle una manta por encima para que no viera, después usaron una red para que no escapara volando y finalmente lo llevaron al centro de recuperación de aves rapaces de la comunidad. Aquí comprobaron que se encontraba bien y procedieron a soltarlo. Jerónimo y María Jesús, agentes medioambientales, vivieron la aventura en primera persona.
La verdad es que bueno, nosotros, desde la creación del cuerpo, es verdad que es la primera vez que ocurre este hecho.
Pues lo más normal es, y según nos confirmaron en el crash, que es un golpe de calor. En un momento dado, como vuelan muy alto, en las altas temperaturas, pues se ha venido un poquito abajo buscando algún tipo de refugio y ya se ha visto aquí un poquito encerrado.
No es la primera vez que animales silvestres se aventuran en las ciudades. En Torrejón, las intervenciones sobre fauna se han multiplicado. En 2011 fueron 54 y 133 en 2022. Pero ¿por qué estos animales se vuelven tan osados? Pues porque se han acostumbrado al hombre. Lo vemos en un vídeo, por ejemplo, que ha colgado el periódico La Razón esta mañana en su Twitter, donde unos jabalíes, con todo el descaro del mundo, se llevan la comida de unos bañistas en la playa de Marbella. Y aquí, en La Pedriza o por la Sierra de Guadarrama, como te descuides, las cabras se llevan tu mochila si hay comida dentro. Se han acostumbrado a que la gente les dé de comer. Y claro, no puede ser. Pierden el miedo y la vergüenza.
Comenzamos la crónica de sucesos con al menos una docena de pisos que han sido desvalijados en los últimos días en la mancomunidad de La Coma, en la calle Ramón Gómez de la Serna, cerca de Herrera Oria. Los robos se produjeron cuando sus propietarios estaban de vacaciones, Ángel García.
Sí, es el caso de Rubén y Sara, que estaban fuera de Madrid cuando se enteraron por WhatsApp de que habían robado en su casa.
Nosotros avisamos a mi hermano para que viniera y mi hermano se encontró aquí la papeleta de que estaba todo revuelto, las cuatro habitaciones destartaladas, el ordenador me lo habrían abierto, nos robaron joyas, colonias, dinero, bueno, es lo peor.
El valor sentimental, porque nosotros somos una familia trabajadora, clase media, económicamente no es mucho, pero claro, va sumando los recuerdos de toda una vida y al final ese es un dinero, pero es la inseguridad de que no te puedes ir ni cuatro días de tu casa.
El método siempre es el mismo. Primero vigilan las casas para ver cuál está vacía.
Te ponen unos puntitos de silicona o unos hilos en las puertas. Entonces, si esos hilos y esos puntitos de silicona no se caen, pues es que las viviendas no se ha cedido, con lo cual está libre.
Y después entran en la vivienda por el método del bumping.
Es meter una llave similar a la mía y lo que hacen luego es darle cuatro golpecitos y la cerradura se abre sola. La puerta es nueva de hace dos meses.
De momento son al menos una docena los pisos que han asaltado esta banda en Herrera Oria.
Ángel, hoy es noticia también que se ha resuelto el crimen de Soto.
Así es, agentes de la Guardia Civil han logrado detener a los presuntos autores de la muerte de una mujer en Soto del Real el pasado día 21 de mayo. El posible móvil del crimen fueron las desavenencias entre el hijo de la fallecida y un antiguo socio en el tráfico de drogas. Todo apunta a que el presunto autor y su actual pareja sentimental fueron a la vivienda de ella en Soto para robarla y cuando la mujer le sorprendió, le dispararon en la cabeza. Después huyeron a un pueblo de Cáceres. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
A raíz de aquí, las investigaciones se centraron en un posible vuelco por sustancias estupefacientes y finalmente han resultado detenidas dos personas que tenían relación con el hijo de la fallecida y que ya han pasado a disposición judicial.
La policía... Perdón.
Ladrones de móviles, Ángel.
Sí, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de más de 50 del robo de más de 50 móviles y dos ordenadores portátiles. Los hechos se produjeron cuando una persona alertó a la policía de que le habían robado el teléfono en Villa de Vallecas, como dice el portavoz de Policía Nacional.
Los investigadores se desplazaron al punto, observando un camión en cuyo interior se encontraba un varón. Tras realizar una requisa, los agentes localizaron en el interior de la cabina dos bolsas con móviles precintados y embalados y dos ordenadores portátiles.
Novedades sobre el apuñalamiento de Legazpi.
Sí, han sido detenidos los autores de la agresión con arma blanca a un joven en Legazpi el miércoles pasado. Son cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, de origen dominicano y ecuatoguineano. Las primeras investigaciones a cargo de la Brigada Provincial de Información apuntan a un suceso relacionado con las bandas juveniles. Falta por encontrar el arma empleada en la agresión.
Día grande de las fiestas de San Cayetano en la capital. Todo listo en la zona del Rastro y Embajadores para el pregón de esta tarde. Correrá a cargo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Cobos.
Antes de llegar a la cita con los bomberos en la Plaza Barra del Rey, habrá que degustar un poquito de limonada, la que nos sirve Isabel desde las 8 de esta tarde.
Pues mira, estamos picando toda la limonada para poderla servir esta tarde. Empezaron a decir que si se hacía un barreñito para el día de San Cayetano, llevamos ya 43 años.
1.500 litros de este refresco se sirven en las fiestas de San Cayetano. Estas arrancan con el pregón de los bomberos a las 9 de esta noche. Rafael Fernández es el jefe de este cuerpo del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el origen de estas fiestas tan castizas, venimos acompañando a los madrileños, entonces, bueno, pues es un gran honor.
Tras el pregón vendrá la elección de la maja de Lavapiés, la señá Rita, el Julián y don Hidalerión, personajes castizos que irán desde la plaza de Cascorro a la calle del Oso, la zarzuela o los ritmos de Lucrecia nos esperan. Se va a prohibir aparcar desde la calle Embajadores a Cascorro para encontrar calles engalanadas de mantones y sabores.
Tendremos la limonada, tendremos la cerveza, tendremos los pinchos morunos, tendremos los bocadillos de entresijos y gallineja.
No faltarán las medidas de seguridad en estas fiestas. 130 agentes municipales y un punto violeta habrá en estas fiestas, preludio de otras, las de la Paloma, dentro de una semana.
La cuna del requiebro y del chotis.
Las de San Cayetano en la capital no son las únicas fiestas que se celebran estos días. Varios municipios de la Sierra Madrileña comienzan un fin de semana cargado de actividades lúdico-festivas, Tony de Acuña.
En Los Escoriales comienza el ya clásico Festival de Verano. Se extenderá durante todo el mes. Los encargados de la inauguración son el tenor peruano Juan Diego Flórez y la banda portuguesa The Gif. Nuno González forma parte del grupo.
Ponemos 24 personas cantando un coro clásico. Después tenemos nosotros tres, los chicos de la banda. Estamos ahí disparando los samplers y la parte más cruda del sonido.
Las actividades del Festival Internacional de Verano del Escorial también se trasladarán a las calles de ambos municipios. En Guadarrama regresa al mercado medieval más antiguo de la sierra. Lleva celebrándose desde 1999. Desde hoy y hasta el domingo se instalarán puestos en la Plaza Mayor, la calle Alfonso Senra y el Parque Municipal. También disfrutarán del verano en Manzanares el Real. Puede ser. Con sus fiestas tradicionales, hasta el lunes habrá bolo encierro, trashumancia, orquestas y DJs. El plato fuerte lo estamos escuchando, el concierto de Kiko y Sara este domingo.
Tu gesto, tu risa, puede ser imposible de coger.
Y el sur de Madrid da la bienvenida al mes de agosto con mucho ocio y con fiestas. Cristina Espina.
Y Leganés es el primer municipio del sur en disfrutar de sus fiestas patronales. De hecho, este fin de semana llegan las prefiestas, que empiezan hoy con orquesta en el recinto ferial y mañana con la noche de rumba flamenca. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Lo que fundamentalmente espero es que sean unas fiestas en las que nos los pasemos en grande, pero que al mismo tiempo sean seguras.
La programación oficial arrancará, eso sí, el próximo viernes 11 con el pregón. En Pinto, por su parte, iniciarán sus festejos en unos días, el 9 de agosto, con la actuación de Azúcar Moreno. Los pinteños también disfrutarán de otros conciertos como los de El Drogas, Agoney y Luz Casal. Y el resto de municipios no están en fiestas, pero sí que cuentan con una completa agenda de ocio. En Fuenlabrada, música y circo para este primer fin de semana de agosto y además cine con la película Cásate conmigo.
Me casaré contigo. Contigo.
En Parla, los veranos son para disfrutarlos al aire libre en el Jardín Botánico, hoy con la obra Encerrona de Pepe Villuela y mañana con el concierto de Beatriz Pastor.
En Alcalá de Henares, hoy comienzan las fiestas de los Santos Niños, que durarán todo el fin de semana. Una de las principales novedades de este año es la visita guiada organizada por la Concejalía de Turismo para conocer la historia de los patronos de esa localidad. El pregón esta tarde, a cargo del presidente de la Asociación Diocesana Justo y Pastor, asistirá también la alcaldesa Judith Piquet.
Animo a todos los alcalaínos a participar en estas fiestas de nuestros patronos, los Santos Niños. Contamos en estos días con actividades lúdicas, con eventos religiosos o, por ejemplo, también por primera vez con visitas guiadas al patrimonio de nuestra ciudad de Alcalá de Henares.
Móstoles se prepara para vivir desde hoy hasta el domingo su particular carrera de las 24 horas del circuito de Le Mans. Llega el Master Slot, una competición internacional de coches eléctricos teledirigidos que llegan a recorrer unos 300 kilómetros sin salir de un pabellón. María Martínez de Mora.
Esta mañana han sido los entrenamientos libres, mucha emoción en el pabellón mostoleño. Mañana comenzará la gran carrera que finalizará el domingo a las 11 de la mañana. 24 horas de competición en la que habrá cerca de 200 participantes. Ángel Álvarez, concejal de Deportes mostoleño.
Master Slot va a reunir cerca de 200 participantes en el pabellón Los Rosales, donde podemos seguir la competición de coches eléctricos escala 1.32. Digamos que, bueno, pues lo que conocemos todos como el Scalestri.
Unos vehículos que irán a gran velocidad por una pista de 2.000 metros instalada en este pabellón. Se podrá seguir minuto a minuto a través de las pantallas y por la noche se apagarán las luces del pabellón y los participantes solo dispondrán de la luz de sus propios coches para guiarse por el circuito.
Después de estas 24 horas habrán recorrido cerca de 300 kilómetros los coches. Estamos muy contentos de acoger esta 17ª edición de Master Slot que se consolida en nuestra ciudad.
La gran carrera arrancará mañana a las 11 de la mañana en el pabellón Los Rosales de Móstoles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Partido Popular y Vox han formalizado esta mañana el acuerdo de gobierno en Aragón. Los de Abascal ocuparán dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia en el futuro gobierno regional, que estará presidido por el popular Jorge Azcón, quien, por cierto, no ha querido participar en la firma de dicho pacto. Mientras, el Partido Socialista ha rechazado la oferta del PP de formar también un gobierno de coalición en la ciudad autónoma de Ceuta, evitando así tener que pactar con los de Vox, Luis Mínguez.
Los 7 escaños cosechados por Vox en Aragón le han valido finalmente las consejerías de Agricultura y Ganadería y la de Desarrollo Territorial y Justicia, esta última con rango de vicepresidencia en el gobierno que presidirá el popular Jorge Azcón, quien, por cierto, no ha participado en la presentación a los medios del acuerdo, a cargo de los portavoces regionales de ambos partidos. Ana Alós, Partido Popular, Alejandro Nolasco, Vox.
Los aragoneses hablaron muy claro el pasado 28 de mayo. El rotundo suspenso a la gestión del gobierno cuatripartito de Javier Lambán y el deseo de un cambio político al apoyar mayoritariamente a las fuerzas de centro-derecha y derecha.
Y es importante por varias cuestiones. Primero, porque hay una defensa de las libertades y un fin del sectarismo político en nuestra comunidad. Y eso es un motivo, como ya digo, de alegría.
El acuerdo de gobierno con 80 puntos habla de luchar tanto contra la violencia machista como contra la intrafamiliar, término este que emplea habitualmente Vox. Desde el PSOE, su portavoz nacional, Pilar Alegría, cree que el acuerdo en Aragón vuelve a retratar a Feijóo.
un nuevo pacto y una nueva cesión a la ultraderecha. Un pacto del que el propio Azcón parece avergonzarse, porque ni quiere aparecer en la foto de la firma.
Mientras tanto, en Ceuta, el Partido Socialista ha rechazado el ofrecimiento del candidato popular, Juan Jesús Vivas, para formar un gobierno de coalición junto a otro partido local. Tenía el objetivo de no tener que apoyarse en Vox, partido que, según Vivas, supone una amenaza para la convivencia en la ciudad autónoma. En declaraciones a Onda Cero, el aún presidente ceutí en funciones ha expresado que no tiene dudas de que el acuerdo ha sido bloqueado desde Ferraz.
Esto sinceramente me cuesta trabajo de entender y bueno, desgraciadamente confirma que hay una posición de bloqueo por parte del Partido Socialista, de la dirección nacional del Partido Socialista, absolutamente incomprensible e injustificada. Creo que en cualquier parte del territorio nacional, mucho más en Ceuta.
A través de un comunicado, el líder del PSOE ceutí justificaba anoche el rechazo al acuerdo, afirmando que ahora no es el momento de pactos con el Partido Popular.
Luis, hoy también hemos conocido la sanción contra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha sido multada por la Junta Electoral Central con un total de 4.700 euros por realizar declaraciones electoralistas y vulnerar el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros en los días previos a la campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Respondiendo a sendas denuncias del Partido Popular, el organismo que supervisa los procesos electorales entiende que Rodríguez aprovechó los medios públicos de que disponía en su condición de ministra portavoz, quebrantando el principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral y la consiguiente merma del principio de igualdad entre las distintas fuerzas políticas.
Repasamos otras noticias con Javi Corbo. La compraventa de viviendas enlaza su quinta caída consecutiva.
En junio se firmaron 54.000 operaciones, un 6,4% menos que hace un año. Cerca del 10% cae la compraventa de viviendas usadas, que representan buena parte del volumen de las transacciones, y sin embargo suben algo por encima del 10% las de pisos nuevos. Los expertos creen que los números no confirman de momento una crisis en el sector.
Nueva subida del precio de los carburantes.
Tendencia al alza que encadena ya su cuarta subida consecutiva tras un nuevo incremento de alrededor del 2% en los últimos días. Llenar un depósito de gasolina ya supera los 90 euros.
En crónica internacional, el gobierno español envía un avión militar a Níger.
Para continuar con la evacuación de los ciudadanos españoles que han pedido salir del país tras el golpe de Estado. Ya están de vuelta los primeros evacuados, alrededor de una veintena que viajaron en colaboración con Francia.
El Papa Francisco valora nombrar un representante permanente como puente entre Rusia y Ucrania.
Lo ha asegurado en una entrevista en la revista Vida Nueva. El pontífice continúa en Lisboa en el marco de la JMJ, donde ha pedido a los jóvenes que estén atentos para no dejarse engañar por lo que se esconde detrás de las redes sociales.
Trump se declara no culpable de intentar revertir su derrota electoral.
Las acusaciones son conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir un procedimiento oficial, obstruir e intentar obstruir un procedimiento oficial y conspirar contra derechos. La magistrada ha dejado en libertad al expresidente estadounidense tras marcar una serie de condiciones y ha fijado la siguiente vista para el día 28 de agosto.
Es un manjar.
Yo me tomaría 3 o 4, lo que pasa es que engorda y no puedo engordar.
Después de hacer ejercicio hay que hidratarse.
Por la tarde-noche también me encanta.
Es una de las bebidas más refrescantes del verano y hoy, como todos los primeros viernes de agosto, es su día, el de la cerveza. Al año cada español consume de media 58 litros. Eso sí, les recordamos que hay que hacerlo siempre con moderación, Lidia Valdés.
O consumir la numerosa oferta que hay de cervezas sin alcohol, que también arrasan entre los clientes. La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la historia y de las más valoradas. A diferencia de otras bebidas con alcohol, esta aporta nutrientes como el zinc y la vitamina B. Además, a los españoles nos encanta.
Esto es un manjar.
Amigos y buenos momentos es lo que me viene a la cabeza.
La jarra lo ideal es que esté helada y con 2 dedos de espuma.
La cerveza con limón.
Para tomarse una, porque te tomas 2 y te quedas ya pesado.
Yo me tomaría 3 o 4.
Se estima que cada español toma más de una al día. Desde Cervezas La Cibeles nos cuentan cuáles son estos ingredientes que hacen que tenga tanto éxito. David Castro es el promotor.
Nuestra base, el agua. Los siguientes ingredientes, tenemos aquí tres ingredientes que en esencia es el mismo. Malta de cebada, menos tostada, un poquito más tostada y muy tostada. Si nosotros cogemos nuestra sopa y le echamos este ingrediente, la cerveza nos va a salir rubia.
Para terminar con esta celebración tenemos también a Marina Recio, que es la creadora de la cuenta de Instagram Qué Cervezas, donde habla exclusivamente pues de eso mismo, cerveza. Hoy presenta unas que están muy de moda, las IPAs.
Tiempo ya para la información y las propuestas culturales que nos trae Marian González.
Hola Enrique, vamos con algunos estrenos de la semana.
Jonas, te necesitamos. Hemos detectado un aumento de actividad.
Vuelve a la gran pantalla Megalodon 2, La Fosa. Un grupo de investigadores inicia una misión para explorar las profundidades del mar, encontrándose con megalodones y saqueadores medioambientales.
Me gusta tu mirada de anhelo. Pocas veces te he visto así.
Es verano de 1990 en la antigua Alemania Oriental. Algún día nos lo contaremos todo, cuenta la historia de María, a punto de cumplir 19 años, que vive en la granja de los padres de su novio Johannes. Su destino cambia cuando se enamora de los libros y de su vecino que le dobla la edad.
Hola, señora Saldí. Mi más sentido pésame. Tenemos que hablar del entierro de su hijo.
¿Quieren una ceremonia militar?
Aisa, un joven oficial, pierde la vida durante una novatada en una prestigiosa academia militar. Mientras el ejército se niega a asumir la responsabilidad, la familia de Aisa lucha por la justicia. Y recuerden que hoy la artista cubana Lucrecia es una de las artistas que protagonizan el comienzo de las fiestas de San Cayetano. La actuación será en la Plaza de General Vara del Rey a las 11:30 de la noche.
Antes de terminar este informativo, volvemos a mirar a la carretera. Esta tarde de viernes muchos emprenderán sus vacaciones. Nos vamos a ir hasta la DGT con Elena Camacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento complicado a las salidas de la Comunidad de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas y por la A4 Pinto. También van a encontrar dificultad a la salida del enlace de la M50 con la A6 en Las Rozas. También intensa la M40 en Coslada, sentido A3, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Ya lo han escuchado, tráfico complicado en las carreteras salida de Madrid, A3, A4 y A6. Ya saben, si cogen el coche, tengan precaución el volante. Hasta aquí llega este informativo. Pasen un feliz fin de semana. Se quedan con Madrid plato a plato.